Pero hoy vamos a hablar sobre jugadas ofensivas. Y no me malinterpretan, no estoy hablando de formas de ofender y enojar a su cónyuge. Muchos de ustedes ya saben cómo hacer eso. Pero estoy hablando de las jugadas ofensivas que debes implementar en tu matrimonio. Pero ¿sabes qué? Una cosa es leer libros o tal vez ir a tus sesiones de consejería prematrimonial y luego sales en un sentido, sales de vestuario y arrojan arroz, tal vez semillas de aves o lo que sea que hagas en tu boda, no sé. Y estás recién casado y te vas de la luna de miel y todavía estás en la etapa de fantasía, es un mundo perfecto, están borrachos de amor el uno por otro. Pero la realidad te golpea cuando vas al campo, ¿verdad? Cuando es tiempo para jugar y una vez que regreses de tu luna de miel, es tiempo de realidad, es hora de jugar. ¿Y recuerdas? Y te enfrentas a la pregunta, ¿cómo va a ser esta relación? ¿Cómo será este matrimonio? Y lo que voy a compartir con ustedes hoy son las jugadas ofensivas más importantes que deben ejecutar o implementar en su matrimonio. Si vas a hacer estas tres jugadas, te prometo que vas a tener un matrimonio sano, porque esas son las tres jugadas clave en las que se basa todo lo demás en tu matrimonio. Y hay muchas jugadas ofensivas que debes hacer en tu matrimonio, pero estas tres son las principales. Sin esas tres, los demás no harán lo que tú necesitas que hagan en tu matrimonio. Están todos conmigo, ¿sí? Y si van a hacer estas tres jugadas en tu matrimonio, harán que el divorcio sea extremadamente difícil de lograr en su matrimonio. Y obviamente, mi objetivo durante esta serie es hacer que sea realmente difícil que ocurra el divorcio en los matrimonios que están en nuestra iglesia. Porque nosotros necesitamos dificultar el divorcio en nuestros hogares y en nuestros matrimonios. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos a comenzar en el libro de Efesios, capítulo 5. Y este es un pasaje muy conocido de las Escrituras. Y pues este es el que muchos hombres han malinterpretado. Y lo usamos todo el tiempo en las ceremonias matrimoniales. Pero esta mañana yo quiero leerlo de una traducción llamada la Biblia al Mensaje. Esta traducción no está disponible en español, pero la tradujimos esta mañana. Pero permíteme decir eso sobre esta traducción. Es una traducción que toma el texto original de la Biblia y traduce el significado de la Escritura en el lenguaje actual, el lenguaje de hoy en día. Es muy buena, muy fácil de entender, pero me encanta cómo captura el verdadero significado de este pasaje de las Escrituras para esposos y esposas. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21 a 28. Dice, por respeto a Cristo, sean cortésmente reverentes el uno para el otro. Ahora, a los hombres les gusta enfocarse solo en las Escrituras después de esta. No les gusta el versículo 21. Y pues hablaremos de eso en un minuto. Pero miremos el siguiente verso. Esposas, entiendan y apoyen a sus esposos de maneras que demuestren su apoyo a Cristo. Ahora, si lees la versión Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente, verás que Pablo nos está dando una hermosa imagen aquí de Jesús y la iglesia. La relación entre la novia de Cristo, la iglesia, y Jesús. Que en esta traducción es simbólico del hombre y la mujer en la relación matrimonial. Vamos a seguir con el próximo verso. El esposo proporciona liderazgo a su esposa de la misma manera que Cristo lo hace a su iglesia. Presten atención, hombres. No por dominio, sino por aprecio o por amar, ¿verdad? Y las mujeres estaban, amén. Entonces, así como la iglesia se somete a Cristo, mientras Él ejerce tal hermoso, maravilloso y asombroso liderazgo, hombres, las esposas también deben someterse a sus maridos. Maridos, den todo su amor por sus esposas, exactamente como Cristo lo hizo por la iglesia, un amor marcado por dar, no por obtener. El amor de Cristo hace que la iglesia sea completa, sus palabras evocan su belleza, todo lo que hace y dice está diseñado para sacar lo mejor de ella, vistiéndola de deslumbrante seda blanca radiante de santidad. Y así es como los maridos deben amar a sus esposas. Y todos los hombres dijeron, amén. Y realmente se están haciendo un favor, ya que ya son uno en el matrimonio. Y recuerda, la Biblia habla de ser uno en el matrimonio, ¿verdad? Eso es lo que dice en Génesis, capítulo 2, versículo 24. Nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Somos uno. Y entonces la imagen que nos está dando aquí en esa escritura en Efesios es que, hombres, cuando amamos a nuestra y cuando estamos mostrando y demostrando el tipo de amor de Dios y siendo amables y bendiciéndolo y ministrando y ayudando y invirtiendo en nuestro cónyuge, ¿adivinen qué? Todo volverá a nosotros y será para nuestra ayuda y nuestro beneficio. Y hablemos de esas tres jugadas ofensivas. Y número uno, lo que vamos a estudiar es número uno, es rendimos nuestra voluntad para el éxito del equipo. Rendimos nuestra voluntad para el éxito del equipo. Y personas solteras, ¿cuántas solteras están aquí? Solteros esta mañana, levanten la mano. ¿Sí? Ok, ¿ustedes están checando? Sí, bueno, estoy tratando de ayudar. Y bueno, y puedes, mira, puedes aprender de todas estas jugadas y puedes construir estos atributos en tu vida para que cuando llegue el día para el matrimonio puedas tener un matrimonio sano. Y espero que estén prestando atención, tomando notas. Soteros, yo quiero ayudarte esta mañana. Soteros, si quieres hacer lo que quieres hacer, cuándo quieres hacerlo y dónde quieres hacerlo, mantente soltero, no te cases. Tratando de ayudarte. Y si te gusta hacerlo cada vez que te apetezca en tu horario y todo se trata de ti, mantente soltero, no te cases. Ok, para las personas casadas en este lugar, esto es un recordatorio. Cuando te casaste, entregaste tu derecho a gastar el dinero como quieras, tú entregaste tu derecho a invertir tu tiempo como lo desees. Tú entregaste tu derecho a conducir el tipo de carro que desees. Tú entregaste tu derecho a comer cuando y donde quieras. Y le entregaste tu derecho a ir a la cama cuando quieres acostarte y levantarte cuando quieres levantarte. Tú rendiste tu voluntad al equipo. ¿Dónde están? ¿Verdad? Yo puedo decir un montón de cosas, pero entregaste tu derecho. Tú rendiste tu voluntad al equipo. Y recuerda, hablamos sobre el equipo la semana pasada. Y ya no estás viviendo para mí, estás viviendo para nosotros. Esa afirmación es cierta en cualquier deporte, como en cualquier matrimonio. Ahora, yo quiero pisar algunos callos por un minuto. ¿Están listos? ¿No? ¿Qué más veces, pastor? Algunos de ustedes les va a gustar lo que voy a decir, otros van a odiar lo que voy a decir. Pero permíteme dejar algo claro. Tu equipo es tú y tu cónyuge. ¿Sí? Tu matrimonio es tú y tu cónyuge. Nada, absolutamente nada se presenta ante tu cónyuge. Nada. Algunas personas le dan, por ejemplo, digo eso porque eso sucede muchas veces. Algunas personas le dan prioridad a sus hijos. Y vamos a hablar más de eso en la siguiente semana. Pero eso está fuera de lugar y tú te rebelas contra lo que dice la palabra de Dios y su plan para el matrimonio. Tu cónyuge siempre es la prioridad en tu relación. Punto. Siempre. ¿Están aquí? Tu cónyuge es lo primero. Nunca, nunca pones a tus hijos antes que tu cónyuge. Y demasiadas parejas ponen a sus hijos primero. Ve eso todo el tiempo. Y vamos a hablar más en la siguiente semana. Pero ahora, si te vuelves a casar, segunda vez, o lo que sea, déjame hablar con los que se volvieron a casar por un minuto. Si ese es tu segundo matrimonio y tu cónyuge tiene hijos, o tal vez tú tienes hijos, o ambos tienen hijos de un matrimonio anterior, tu cónyuge es lo primero. ¿Están aquí? Tu cónyuge es lo primero. Tu esposo o tu esposa siempre son lo primero. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Tú estás fuera de orden si tus hijos son una prioridad sobre tu cónyuge. No me malinterpreta, si tienes un cónyuge abusivo o algo así, debes proteger a tus hijos y salir de esta casa. Pero yo he visto demasiados nuevos matrimonios que tienen sus prioridades fuera de orden cuando se trata de hijos, incluso hijos adultos. Algunos de ustedes que se han vuelto a casar tratan a sus hijos adultos mejor que a su cónyuge. Le presta más atención a sus hijos adultos que a su cónyuge. Gasta más dinero en sus hijos adultos que en su cónyuge. Y lo malo de eso es que ni siquiera hablas con tu cónyuge primero. Tú tomaste la decisión porque, bueno, es mi hijo, es mi hija, y solo he estado casado con mi nueva pareja 5 años, y con mi hija toda mi vida, 30 años. Y es mi hija, mi hijo es más importante. No son sus hijas. Así que no me importa lo que él o ella piense, no tengo que discutirlo con mi cónyuge por nada, porque son mis hijos. Están muy caros aquí, todos están aquí. Amén. Escuche, si está tomando decisiones, también, si está tomando decisiones financieras sin tu cónyuge, si excluyes a tu cónyuge de las principales decisiones de la vida, de tu vida, dónde vivir o qué automóvil comprar, lo que sea, O si no las incluyes en tus relaciones con tus hijos o hijos adultos, obteniendo su opinión o no, incluyéndolos en las decisiones incluso con tus hijos adultos, tú estás fuera de orden y en rebelión al plan de Dios para el matrimonio. Amén o ouch. Y con tu dinero, si tu actitud es, y eso es para cualquier matrimonio, pero si tu actitud es, tengo mi dinero y tú tienes el tuyo, te daré 200 pesos por semana, pero el resto del dinero es mío porque es mi dinero y yo trabajo y no es lo tuyo. ¿Están aquí? ¿Están bien? Ah, va a tirar algo a mi cabeza, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Si eso es tu actitud, estás fuera de orden y en rebelión al plan de Dios para tu matrimonio. Pero bueno, vamos a hablar más de esas cosas en las siguientes semanas. Ahora, todos digan, amo a mi pastor. Okay, eso fue muy débil, muy, muy débil. Pero ¿sabes qué? Aquí es la cosa. Algunos de ustedes han hecho sus matrimonios tan difíciles y llenos de conflictos porque no harán lo que Dios les dijo que hicieron en su matrimonio. Y se preguntan por qué tienen tantos problemas en su matrimonio y viven en el borde del divorcio. Escribe eso. Lo que sea mejor para el equipo no siempre es lo mejor para mí personalmente. Lo que sea mejor para el equipo no siempre es lo mejor para mí personalmente. Y pues necesitamos entender ese concepto. Este juego requiere sacrificio. Me estoy sacrificando por el equipo. Es como el fútbol americano. ¿Alguna vez notaste a los muchachos frente al mariscal de campo, el quarterback? Todos sí, conocen lo que está diciendo. Los hombres sí. Mujeres, pues imagínalo, no sé. Pero están alineados en línea recta como una pared. Esos muchachos son gigantes, enormes, porque su trabajo es literalmente ser un muro para que el otro equipo no pueda alcanzar al mariscal de campo, el quarterback. Y son los, se llaman linemen, no sé en español, los bloqueadores, que hacen posible que el mariscal de campo lance la pelota para que él tiene tiempo para lanzar y lo que sea. Nunca son reconocidos, ¿verdad? Nunca se escucha el locutor deportivo hablar sobre ellos. Nunca, nunca. Pero ¿quién se lleva todo el crédito cuando el equipo anota o cuando el mariscal de campo lanza un pase increíble? No los muchachos frente a él, ¿verdad? No los bloqueadores. Ellos nunca escuchan nada. Ellos nunca están mencionados. Pero el mariscal de campo o el corredor obtiene todo el crédito, ¿verdad? ¡Ay, qué gran jugada del Tom Brady! ¿O quién sabe qué? Y los muchachos se alinearon frente al mariscal del campo. Acuérdate, es su trabajo para empujar a la gente, bloquear a las personas tratando de atacar el quarterback, bloquear a la gente. Eso es todo lo que se supone que debe hacer. Empujar a la gente, bloquearlos, empujarlos hacia abajo y empujarlos fuera del camino, defender el mariscal del campo. El quarterback, y si viste el Super Bowl la semana pasada, fueron como Tom Brady y Jake Foles y los mariscales, mariscales de, ¿qué es una palabra mala o algo? Oh. Eso sucede aquí en Arboleda. Pero los mariscales del campo, quarterback y los receptores, los que obtuvieron toda la gloria, obtuvieron toda la atención la semana pasada, ¿verdad? Pero la realidad es que fueron los hombres alineados frente al mariscal del campo los responsables de ganar el juego la semana pasada. Y porque sin esos tipos haciendo su trabajo, las águilas habrían perdido el juego. Pero esos tipos enfrente de mariscal del campo fueron los responsables de touchdown, de triunfo. Hicieron un trabajo increíble bloqueando a cualquier que intentara detener el quarterback. Y fue por ellos que ganaron el juego. Pero fueron ellos los que no reciben ningún crédito. Nadie notó lo que estaban haciendo para ayudar el equipo a ganar. Y pues escuchen, en el matrimonio hay muchas ocasiones en las que sentimos que ay, todo lo que hago es bloquear, todo lo que hago es sacar las cosas del camino, solo soy un bloqueador, ella ni siquiera ve todo lo que estoy haciendo, él ni siquiera ve todo lo que hago por él. Y ellos no entienden en ese momento lo que está sucediendo, pero están ayudando al equipo a ganar y están ayudando al equipo a avanzar y progresar en el matrimonio. ¿Está conmigo? Son importantes. Y leamos Efesios capítulo 5, versículo 21 nuevamente. Vamos a leerlo de la Nueva Versión Internacional. Dice, sométense unos a otros por reverencia a Cristo. Y lo que leímos de la traducción de la Biblia Mensaje era, por respeto a Cristo, sean cortésmente respetuosos unos con otros. Ahora, ¿cuántas parejas conoces que son cortésmente reverentes al uno para el otro? ¿Vemos que eso está sucediendo mucho hoy? No. Pero ¿sabes qué? Yo tenía curiosidad mientras estaba estudiando esta escritura, así que decidí ver qué significa realmente esa palabra someter en el idioma original del Nuevo Testamento, el griego. ¿Qué significa esa palabra someter? ¿Y hay algún tipo de significado profundo, algún tipo de significado oculto o una revelación que Dios quiere que descubramos en esta palabra? Y pues sabes que tengo un diccionario griego, es parte de la biblioteca de mi estudio, así que comencé a buscar el verdadero significado de esa palabra someter, analizando las letras griegas y mirando todas las otras referencias en el Nuevo Testamento. Y no vas a creer, mira, no vas a creer eso, pero el verdadero significado de la palabra someter es someter. Someter. Y estar subordinados, someterse unos a otros. Y Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros que nos sometamos el uno al otro en el matrimonio. ¿Sí? Y porque sabes que el poder del equipo es la unidad. Y cuando somos de una sola mente, un solo espíritu y un único propósito, que vamos en la misma dirección, somos unos en un matrimonio, ¿verdad? Y ahí es donde nuestras voluntades se fusionen. Y nuestras dos voluntades en el matrimonio creen el uno que es sano, la voluntad unificada y mejor del equipo. Ay, ay, ay. ¿Quién tiró eso? ¿Pero por qué? ¿Sabes que soy una persona más inteligente, más sabia debido a mi esposa? Sí, ya, yeah, es más popular que yo. Yeah. Pero ¿sabes qué? Es una mujer mucho más inteligente, más sabia por mi culpa. Pero esa es la cosa, nos hacemos mejor el uno al otro. Estoy mucho mejor con ella en mi vida, en mis decisiones, en mi vida. Avanzo y progreso mucho más en la vida con ella en el equipo. Vamos más lejos en la vida, progresamos más en la vida cuando valoramos la posición de la otra persona en el equipo Duncan. Y cuando valoro su posición en el equipo y cuando ella valora mi posición en el equipo. Porque nuestras posiciones en el equipo son de sumisión mutua. No es de dominio y no es de control. ¿Están aquí? Porque demasiados hombres han tomado Efesios 5 fuera de contexto. han malinterpretado esa escritura y han dicho, ay, mujer, sométete a mí. La Biblia dice que yo estoy a cargo y soy el jefe de esta casa. No puedes negarme el sexo, no puedes negarme el amor, me perteneces y haces lo que digo. Ok, Jorge, después del servicio y vamos a hablar. Pero ¿sabes qué? Oh, man. Ay, ay, ay. Chihuahua. Pero pero sabes que muchos pastores y iglesias enseñan esto, pero ese no es el espíritu o el contexto de esta escritura. Eso es lo que sucede. Así es como son sus voluntades cuando se casan por primera vez. Y ay, no, cariño, panquecito de amor, ¿qué quieres hacer tú? Sí. Ay, no, mi pastelito de azúcar, quiero hacer lo que tú quieres hacer. Te amo, no, te amo más. ¿Verdad? En el principio, y nuestros voluntarios están fluyendo así. Y en cualquier lugar de 1 a 5 años se convierte en, ¿por qué siempre tenemos que hacer lo que tú quieres hacer? Dios mío, siempre lo haces a tu manera. Te odio, te odio. Y nos convertimos en la persona más egoísta del planeta, ¿verdad? Y necesitamos entregar nuestra voluntad el uno para el otro. Cedemos nuestra voluntad el uno para el otro. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué es así? Y porque dejamos de vivir por el placer de nuestro cónyuge. Y no sé si recuerdas cuando salías en citas. ¿Alguien todavía recuerda eso? Jorge, ¿recuerdas eso? Sí. Pero siempre fue genial cuando estábamos saliendo en citas, ¿verdad? Yo quiero hacerla feliz, yo quiero hacerlo feliz, ¿verdad? Pero la forma en que tienes un matrimonio feliz continuamente es que tu objetivo debe ser complacer continuamente a tu cónyuge, hacer las cosas que los edificarán, los harán sentir valorados y apreciados. Y en el matrimonio no se puede tener, mira, no se puede tener la actitud de que, ay, voy a ser el ganador de este argumento, voy a ser el ganador de lo que hacemos, mis decisiones van a ganarle a él o ella, etcétera, etcétera. Tenemos que tener el corazón y la actitud que quiero poner tu voluntad antes de que mi voluntad en el matrimonio. Y no sé si eso sucede en su casa. Mi esposa y yo estamos tan ocupados y la vida son ocupadas. La iglesia nos mantiene ocupados. Y mi esposa solía cocinar todo el tiempo cuando vivimos en Texas. No, y casi nunca, no comíamos fuera de la casa muy a menudo cuando vivimos en Texas. Y con todos nuestros hijos, 6 hijos, y era demasiado caro. Fue como un año de sueldo o algo, tomando toda la familia. Y ustedes ya saben mi historia, que cuando salimos a comer íbamos a los lugares que tenían totopos y salsa gratis. No estoy exagerando, pero lo decimos. Pero desde que llegamos a México, nuestras vidas son muy ocupadas, salimos a comer todo el tiempo. Y entonces le pregunto a mi esposa todo el tiempo, hey, mi amor, ¿dónde quieres comer? Y ella siempre dice, ay, no sé, ¿dónde quieres comer tú? Entonces no podemos decidir y peleamos. Porque no podemos decidir. Y a veces ella me dirá dónde quiere ir y yo diré, ah, no tengo ganas de comer ahí. ¿Qué otro lugar? Y es como, ¿por qué me está preguntando? Pero eso le sucede a alguien más aquí. Solamente yo. Sí, ya, ¿verdad? Uf, la lucha es real. La lucha es real. Pero yo creo que nuestros mayores desacuerdos en el matrimonio de hoy en día son dónde queremos comer. Y porque me preguntara dónde quiero comer y siempre quiero ir a Olive Garden. Pero ella odia comer comida italiana y su lugar favorito para comer es tacos al pata. pero pasamos por esta otra semana y hemos aprendido a poner a la otra persona primero antes que nuestra propia voluntad la mayor parte del tiempo. A veces vamos a Tacos Alfata y otras veces vamos a Olive Garden y encontramos un nuevo lugar ahí cerca de ese antorcha, Bruno's, Es italiano, riquísimo. Ellos necesitan darme comida gratis por promover su restaurante, pero bueno. Y yo sé que probablemente sea una ilustración tonta, pero cada uno de ustedes tiene que aprender a ceder su voluntad a su cónyuge en el matrimonio, no solamente para comer, pero... Pero ¿sabes qué? La imagen más hermosa de esto, una persona cediendo su voluntad a otra, es cuando Jesús entregó su voluntad al Padre. ¿Recuerdas la historia? Y Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo. Pero mira lo que sucedió en Lucas 22:42. Lo que pasó. Diciendo, Jesús, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Eso tiene que ser nuestra actitud en el matrimonio. No se haga mi voluntad, sino la tuya en el matrimonio. ¿Está conmigo? Y nuestra primera jugada es entregar tu voluntad al matrimonio y a la relación y a tu cónyuge, sometiéndose el uno al otro. Nuestra segunda jugada es, número dos, es el servicio es nuestro estilo de vida. O debería ser nuestro estilo de vida. El servicio es nuestro estilo de vida. No es un evento, no es algo que hacemos de vez en cuando. El servicio es nuestro estilo de vida. Nacimos para servir. Nacimos para servir a nuestro esposo, para servir a nuestra esposa, para bendecir, ayudar, apoyar. De cualquier manera posible estamos llamados a servir. Y una vez más, Jesús es nuestro ejemplo. Mira lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque ni aun el Hijo de Hombre vino para ser servido, sino para qué? Servir. ¿Y para qué? Dar su vida en rescate por muchos. Todo lo que hizo en su tiempo aquí en la tierra, no hizo nada por sí mismo. No fue para su propio beneficio o su propio avance. Todo lo que hizo fue para tu ganancia y tu avance en el reino de Dios. Todo lo que se rindió, todo lo que se entregó por ti, Él dijo, vine para llevar la vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para limpiar a los leprosos. Él dijo, vine por el bien de ustedes. Entonces, nuestra mentalidad, nuestra actitud, nuestra manera de pensar, deben ser las mismas que las de Jesús. Necesitamos tener la misma mentalidad que Jesús en nuestro matrimonio. ¿Están conmigo? Y regresemos y miremos el Efesios 5 nuevamente desde la traducción La Biblia al Mensaje. Dice esto, Efesios 5, 22 a 24, y esposas entiendan y apoyen a sus esposos de maneras que demuestren su apoyo a Cristo. Esposas, están llamados a servir y apoyar a su esposo de la misma manera que apoyarían a Cristo. ¿Están aquí? Y piensen en eso por un minuto. Si tu esposo fuera Jesús, ¿cómo lo servirías? ¿Y serías como, hazlo tú mismo, Jesús, te han roto las piernas? ¿Algo así? Esposas, yo sé lo que está pensando, pero tú no quieres decirlo, yo voy a decirlo. Y estás pensando, bueno, si estuviera casado con Jesús, no sería difícil servirlo. Pero me casé con Lucifer. No digas nada, mujeres, no digas nada. No levantes la mano y grita o la marcha de Jericó o algo así. Pero miren eso, mujeres. Su ejemplo es la manera en que nosotros, la iglesia, servimos a Cristo. No por obligación. No por deber, no porque tenemos que hacerlo. Yo sirvo a Jesús porque quiero. Lo sirvo porque lo amo. Lo sirvo porque doy mi vida por Él. Y mujeres, puede que, ¿sabes qué? Puede que tenga que empezar sirviéndolo por fe. Y yo no sé, quizás estés casado con el diablo. No sé. Pero si eso es algo difícil de hacer, comienzas a servir por fe. Pon tu fe en acción. Y puede que no tenga el deseo, pero voy a poner en práctica mi fe. Lo serviré por fe. ¿Sí? Y luego continúa diciendo en Efesios ahí, el esposo proporciona liderazgo a su esposa de la misma manera que Cristo lo hace a su iglesia, no por dominio, sino por aprecio o amando, amar. El esposo proporciona liderazgo en el matrimonio. Hombres, eso significa que estamos llamados a ser la punta de la lanza en nuestro hogar, dirigiendo a nuestra familia. ¿Están conmigo? Y se supone que debes estar ahí para hacerlo, para lograrlo, para que esto ocurra. Estamos llamados a hacer las cosas. Somos el motor que mueve el automóvil como líderes. Y creo que es nuestro llamado, nuestro deber, nuestra responsabilidad guiar a nuestros hogares, nuestros matrimonios y nuestra familia en el camino del Señor, en las cosas de Dios. Tenemos responsabilidad. Están aquí, hombres. Y estamos llamados a vivir como Cristo ama a la iglesia, como Cristo sirve a la iglesia. Debemos servir a nuestra familia y nuestro matrimonio, a nuestras esposas. Debemos liderar el camino. Y demasiadas veces eso es lo que sucede en los matrimonios. Ah, bueno, cuando empieza a hacer su trabajo, yo haré el mío. Ay, cuando empieza a intentarlo, empezaré a intentar. Cuando empieza a servir, comenzaré a servir. No haré nada hasta que él haga algo. No. Nosotros damos sin esperar nada a cambio. ¿Están aquí? Nosotros servimos incondicionalmente, rendimos y bendecimos y ayudamos y apoyamos sin esperar nada a cambio. Pero, ¿y sabes qué? La realidad es que la Escritura dice que cuando demos, se nos devolverá con buena medida, apretada, remecida, rebosante. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? I mean, nosotros sabemos Lucas 6:38 y dice eso. Den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que miden, se les volverán a medir. Y nos gusta utilizar esa escritura para recibir la ofrenda, es una buena escritura para eso, porque el principio es igual. Pero ¿sabías que esa escritura no está hablando de dinero? Si lees esa escritura en el contexto de las escrituras en ese capítulo, no está hablando de dinero, está hablando de relaciones. ¿Está conmigo? Léalo, puedes ver. Y entonces, como hombres, no servimos por dominación, sino por aprecio y amor. Y mire lo que dice Efesios, vamos a seguir. Así como la iglesia se somete a Cristo mientras Él ejerce tal liderazgo, hombres, las esposas también deben someterse a sus maridos. Y cuando comienzas a vivir, a actuar, a caminar y a hablar como Jesús, sus esposas se sentirán tan atraídas por ustedes, tan dispuestas a servirte, a respetarte y honrarte, ¿verdad? Porque las cosas que frustran a tu esposa son las características y los atributos del egoísmo que hay en ti. Y los hombres tienen la tendencia para ser más egoístas. Y si seremos líderes en nuestro... ¿Sabes qué? Si seremos líderes en nuestro caminar, hombres, con Dios, y si vamos a ir al trono de Dios diciendo, Dios, examíname, oh Dios, conóceme y pruébame, y si se encuentra algo de maldad en mí, tú sácalo de mí, en lugar de que nuestras esposas tratando de quitarlo. Y si hacemos eso y dejamos que Dios nos diga si somos dispuestos y receptivos para recibir lo que Dios va a decir, oye, Jeff, ajuste esa actitud. Oye, cambia esas palabras, Jeff, cambia la forma en que respondes a tu esposa. Y recuerdas lo que ya hemos dicho, vas a reproducir esas cosas en tus hijos. Amen, ouch. Hombres, necesitamos levantarnos y ser hombres de Dios en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, sometidos a Dios, llamados por Dios y dispuestos a defender la justicia, la santidad y la pureza, guiando a su familia en los caminos de Dios. ¿Sí? Escribe eso. Los matrimonios no fallan. La gente sí. Los matrimonios no fallan. La gente sí. Porque el matrimonio es algo hermoso. El matrimonio funciona. Y los matrimonios durarán para siempre. El problema es que la gente deja de servir. La gente deja de amar. Entonces, por lo tanto, rinde tu voluntad a la suya. Número dos, vive un estilo de vida de servicio y transformará tu hogar y tu matrimonio. La tercera jugada, número tres, es damos generosamente sin ser egoístas. Damos generosamente sin ser egoístas. Damos, damos y damos y damos. Demasiadas personas preguntan, esa es su actitud, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué vas a hacer para hacerme feliz? ¿Qué vas a hacer para bendecirme? Y pues aquí está la cosa. Si ambas personas están dando incondicionalmente sin ser egoísta y estamos sembrando, invirtiendo en nuestro cónyuge, ¿adivinen qué? ¿De qué se pueden quejar? ¿De qué se pueden quejar? Imagínense esta discusión. Esposas. Su esposa le dice... Si están dando generosamente, estoy tan frustrado contigo, mi amor. Siempre me estás ayudando a lavar los trastes. Siempre me estás rogando que te deje cambiar los pañales de nuestros hijos. ¡Ay, qué marido tan horrible tengo! Hombre, si das generosamente sin ser egoísta, mira lo que Dios podría hacer. Y mujeres, si están dando generosamente sin ser egoísta, miren lo que Dios podría hacer. Cada vez que llego a casa de trabajo, ella me pregunta, ¿te gustaría una coca, una naranja? No sé si puedo soportar más esto. ¿Qué esposo me ha dado Dios? ¿Qué pasaría si estuviéramos ahí para servir, bendecir, ayudar, apoyar y dar? Para ser un dador, no un receptor o tomador o lo que sea. Seguimos en Efesios. El siglo 25-28, otra vez. Maridos, den todo el amor que tienen por sus esposas. Exactamente como lo hizo Cristo por la iglesia. Un amor marcado por dar, no por obtener. Y pues aquí está la pregunta que tenemos que hacer. Demasiadas parejas tienen la actitud de ¿qué va a hacer él por mí? ¿Qué puedo obtener de este matrimonio? Lo que preguntamos como seguidores de Cristo, lo que preguntamos debería ser o es, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo invertir en este matrimonio? ¿Cómo puedo invertir en él? ¿Qué puedo hacer para hacer que este matrimonio sea mejor? ¿Qué puedo hacer para complacerlo y mejorar este matrimonio? Y aquí está la realidad. Si pudiéramos vivir como Jesús, podríamos tener un hermoso matrimonio y un hermoso hogar. ¿Están aquí? Pero ¿sabes qué? Es nuestra carnalidad la que se interpone en el camino. Eso nos obstaculiza. Es nuestro egoísmo el que nos obstaculiza. Porque el rompimiento de cualquier relación es cuando dejas de dar y solo quieres recibir y tomar. Y tú podrías estar pensando, ¿y qué si estoy dando y él o ella solo está recibiendo? Sigue dando. Porque Jesús sigue dando. Nosotros terminamos pecando todo el tiempo, pero Jesús no dice, ay, espera un minuto, estoy dando. Estoy harto de ti. No. Jesús dice, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. ¿Verdad? Hombres, una de las mayores necesidades en la vida de su esposa es la seguridad. Eso es lo que dicen los expertos. Y si vamos a ser como Jesús, ¿qué pasarías si le dijeras a tu pareja, mi amor, no importa lo que hagas, no importa cuán mal me trates, no importa cómo va ese matrimonio, nunca te dejaré ni te abandonaré? Eso es una promesa, mi promesa, mi amor. ¿Te imaginas la sensación de seguridad que le daría a tu esposa? Su necesidad número uno. Ay, bueno, y si ella hace eso, ella hace aquello. Recuerda, si estás poniendo condiciones en la relación, eso es amor condicional, no incondicional. Ay, bueno, y si ella, nada, nada, eso es amor condicional. Hombres, estamos llamados a amar a nuestra esposa. Esto fue Gaby. Poncho, ¿qué está pasando en tu casa? Estamos llamados a amar a nuestra esposa. Entonces, ¿cómo podemos dar? ¿Cómo podemos dar? Déjame darte algunas cosas que puedes darle a tu cónyuge. Pues número uno, damos palabras alentadoras. Damos palabras alentadoras. Nosotros bendecimos y no maldecimos. Y Proverbios dice, Proverbios 18, 21, dice, muerte y vida están en poder de la lengua, a los que la aman comerán su fruto. ¿Verdad? Necesitamos bendecir. Tenemos que decirle a nuestro cónyuge lo bellas que son o atractivas. Y estamos hablando palabras de bondad y bendición. No permitimos que ningún lenguaje sucio o corrupto procede de nuestra boca. Y solo hablamos aquellas cosas que van a bendecir, ayudar y alentarnos. ¿Verdad? Y como dice Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala corrompida, sino solo la que sea buena para edificación. ¿Sí? ¿Qué podemos dar? Nosotros damos en oración. Número dos, nosotros damos en oración. No voy a pedirte que levantes la mano. No es necesario que respondas esto. Pero, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu cónyuge durante más de 10 minutos? ¡Auch! Amén, ¡auch! ¿Cuándo fue la última vez que invertiste tiempo en oración por tu cónyuge? ¿Qué pasa si eso, qué pasa si eso que te molesta acerca de ellos, ese problema que tienes con ellos, o lo que está causando conflictos o problemas entre tú y tu cónyuge, qué pasaría si decidieras, voy a interceder por él o por ella, ruego a Dios por tu Espíritu Santo para hacer tu trabajo, un trabajo en ella o él, desde adentro hacia afuera, en vez de intentar hacer el trabajo sobre ellos desde el exterior, porque el milagro tiene que suceder en su corazón. ¿Verdad? Y el problema es mucho, porque el problema es mucho más profundo y debes interceder por ellos, porque lo que estás experimentando, ¿sabes qué? Es un síntoma de algo mucho más profundo. Y tal vez él siempre está enojado y se enoja contigo. Y todo lo que ves es la ira y la frustración. Ay, siempre está enojado y no entiendo por qué está enojado, tan enojado todo el tiempo. Pero lo que realmente está sucediendo puede ser es que se siente como un fracasado en el trabajo. Y está luchando con su autoestima y está realmente enojado consigo mismo. No está enojado contigo, pero se muestra la ira hacia ti, quizás. Y el problema no es que deje de estar enojado, el problema es que necesita sanidad en su corazón y que necesita encontrar su seguridad y autoestima en Cristo Jesús. Y entonces ahí es donde tenemos que estar intercediendo y orando. Oramos en el Espíritu, oramos con nuestro entendimiento, intercedemos por nuestra familia, nuestra esposa. ¿Sí? ¿Qué podemos dar? Le damos tiempo de calidad. Le damos tiempo de calidad. No podemos hacer una relación de microondas. Pongámoslo en el microondas por un minuto. ¡Ting! ¡Hey, mi amor, todo está bien! ¡Ya, bien! Un minuto. No, necesitamos tiempo de calidad. Necesitamos hacer tiempo de calidad el uno para el otro. Y sabes, debería ser una norma que lleves a tu pareja a una cita al menos una vez a la semana. Ok, mujeres. Ay, ay, ay. Sin hijos. Qué rápido cambió. Yo no quiero traer mis hijos. Ah, sin hijos, sí. ¿Qué podemos dar? Necesitamos dar intimidad. Necesitamos dar intimidad. Ok, solteros, espero que no es tú gritando amén o algo. Necesitamos dar intimidad. Pero mira, hombres, muchos hombres tienen la influencia de la pornografía en su vida. Y la pornografía fue originalmente pensada para el placer de los hombres, principalmente. Aquí, pero aquí está la cosa. La pornografía promueve esta idea de que se supone que una mujer está ahí para el hombre, que él tiene dominio sobre, para el placer del hombre. Él puede hacer lo que quiere con una mujer. Y no tiene nada que ver con ayudar a la mujer a alcanzar la satisfacción en la recámara. B15. Y se trata, todo se trata de mí, yo. Y, pues sabes que también mucha gente dice, ay, estoy enamorado. Pero la realidad es que estás en lujuria. Y aquí está lo que la lujuria dice. La lujuria dice, quiero que me satisfagas. El amor dice, yo quiero satisfacerte. ¿Están conmigo? Porque muchas relaciones giran en torno a la lujuria, el físico, no amor. Si eres soltero y estás en una relación que se ha vuelto física, todo termina siendo físico, esa no es una relación de amor, es una relación de lujuria. Ouch, amén, ouch. El amor es, ¿en qué te puedo satisfacer? ¿Cómo puedo darte más? ¿Cómo puedo complacerte, mi amor? Y escucha, y quiero hacerte saber que en 2 semanas vamos a hablar de algunos temas que van a ser B15, no aptos para niños. Y te dejaré saber el domingo anterior. Todos van a regresar. No va a decir, pastor, ¿puedes hablar de esas cosas en la iglesia? No, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que damos? ¿Qué podemos dar? Los hombres dan amor y las mujeres dan respeto. ¿Están conmigo? Los hombres dan amor y las mujeres dan respeto. Hay un libro muy increíble que cada uno debe leer. Quizás, no sé si tengo copias en la librería, pero se llama Amor y Respeto. Está buenísimo. Que va a cambiar su matrimonio. Un libro fantástico. Si eres soltero, tú debes leerlo también. Está muy buen libro. Y los hombres necesitan respeto y las mujeres necesitan amor. Y en realidad vemos ese principio en Efesios capítulo 5, versículo 33. Toda esa idea de amor y respeto. Y dice la escritura ahí, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Y el amor que está hablando aquí se llama el amor ágape, aquí en esa escritura, esa palabra. En el idioma original, esta palabra amar significa el tipo de amor a Dios, o amor de Dios. No un tipo sexual de amor, pero la clase de amor incondicional de Dios. Y el respeto, ¿sabes qué? El respeto es una cuestión más importante para nosotros como hombres que oh, te amo. El respeto es más importante. Y las mujeres, mira, si desean mostrar a tu hombre lo que piensa de él, si quieren mostrarle que lo amas, se inicia mostrándole respeto, diciendo cosas como, ¿recuerdas? Palabras de afirmación. Oye, mi amor, solo quiero que sepas que respeto la forma en que tú sirves nuestra casa. Yo respeto la forma en que tú vas a trabajar todos los días. Y yo respeto lo que has hecho y lo que tienes logrado en tu carrera. Y yo respeto lo que ganas para ayudar a mantener a esta familia, mi amor. Yo respeto la forma en que me hace sentir segura aquí en nuestra casa, cerrando las puertas todas las noches. ¿Sabes? Y empieza a hacer eso. Y él comenzará como pavoneándose alrededor de la casa con el pecho hinchado de todo. I believe I can fly. Soy el rey del mundo y I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. ¿Verdad, hombres? Hombres, ella necesita amor incondicional. Ella necesita saber que tú estás ahí para ella y que estás con ella. Amén. Efesios 5, al principio de este capítulo, dice la palabra aquí, en Efesios 5, versículo 1 a 2. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados y que anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio. Y esa es la forma en que nos amamos unos a otros. Esa es la forma. Y en el libro de Apocalipsis, Jesús habló con nosotros acerca de nuestra relación con Él. Pero también se puede aplicar ese principio a nuestra relación con el marido y la mujer. Y dice eso, aquí está lo que dice. Apocalipsis 2, 4, 5. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerdo, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Pues Él está hablando aquí acerca de cómo las personas habían perdido su primer amor, Jesús. Que habían perdido su amor por Cristo porque lo que está respondiendo a esta situación y se les está diciendo qué hacer para volver a donde necesiten estar en su relación con Él. Entonces, esa es la misma cosa que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Está dándonos un tip, una manera para hacerlo. Tenemos que regresar a las cosas. ¿Y sabes lo que eso significa? Bueno, ¿sabes qué? Esa es tu tarea esta semana. Y yo quiero darte algunas preguntas o cuestiones a tener en cuenta. En realidad, esta es tu tarea para esta semana. Tú vas a hacer tu tarea, ¿verdad? ¿Sí? ¿No vas a mentir esta vez? ¿Qué solías hacer cuando se casaron por primera vez? Cuando eran novios. Es tu tarea. Esta semana, cuando tiene tiempo, los niños están en la cama, y vas a sentar con tu cónyuge y vas a hablar y vas a contestar, responder a esas preguntas. Pero ¿qué solías hacer cuando se casaron por primera vez? ¿Qué solías hacer antes de las carreras, los niños y todo el ajetreo de la vida? Y ahora no hace ninguna de esas cosas. Y tú eres como, ay, debemos hacer eso. Eso fue muy divertido, mi amor. ¿Te acuerdas, mi amor? Sí, pero ahora no tenemos tiempo. Vas a hacer tiempo. Porque vamos a entregar nuestra voluntad. Vamos a vivir una vida de servicio. Y vamos a dar incondicionalmente a nuestro esposo y nuestra esposa. ¿Verdad? ¿Van a hacerlo? Pero aquí está su tarea, tu tarea. Por favor, escribe esto, porque vamos a tratar de dejarlo en la pantalla y para que tú puedas escribir todo. Pero toma tiempo, sin distracciones, juntos, y hablan de esas cuestiones, esas preguntas. ¿Cuáles son, número uno, cuáles son algunas cosas que disfrutaban como pareja cuando se casaron que ya no las hacen? Siéntate, escríbelo con tu pareja. ¿Cuáles son algunas cosas que disfrutaban como pareja cuando se casaron que ya no las hacen? Y vamos a poner todo eso en Facebook también esta noche. Josué va a ponerlo en Facebook. Las preguntas para que tú puedas checar. Y si quieres las preguntas y no están escribiendo rápidamente, puedes acercarte con Vani. Ahí está atrás con la computadora. Ella puede ayudarte si es demasiado rápido. Pero número dos, hay áreas en tu matrimonio que han permitido que domine su voluntad sobre su cónyuge. Tu cónyuge. Hay áreas en su matrimonio que han permitido que domine su voluntad sobre tu cónyuge. Número tres, otra pregunta. ¿Cuáles son algunas áreas en las que podías servir mejor a tu cónyuge? ¿Cuáles son algunas áreas en las que podías servir mejor a tu cónyuge? Número cuatro, califícate a ti mismo en una escala de 1 a 6 para cada uno de los 5 áreas de comodar. Califícate a ti mismo en una escala de 1 a 6 para cada una de las 5 áreas de comodar. Y los 5 áreas ya mencionamos. Número uno fue, le damos palabras de aliento o... Número dos fue, damos en la oración. Número tres, le damos tiempo de calidad. Número cuatro, le damos intimidad. Y cinco, los hombres dan amor y las mujeres dan respeto. Califícate a ti mismo en una escala de 1 a 6 para cada una de las 5 áreas. Y número cinco es, ¿cómo te calificaría tu cónyuge en esas áreas?